En esta mañana vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versos 7 a 18. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar. Cuando lo tienen pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en la simiente de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que el presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra en un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Oremos. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en esta mañana. Somos inmerecedores de todas tus bendiciones, Señor. Sin embargo, tú eres un Dios clemente, tú eres un Dios bondadoso y has mostrado tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este lugar que tenemos para congregarnos libremente, para leer tu palabra, para alabar tu santo nombre y para reanimar nuestras fuerzas, Señor, espirituales. Esté con cada hermano que está en esta mañana, Señor, que podamos recibir algo de tu palabra en esta mañana, Señor. Tú sabes el mensaje que quiero traer, Padre. Ayúdame a entregar este mensaje en el Espíritu, en lo cual, Señor, me ayudaste prepararlo. Señor, hable a todos nosotros en esta mañana. Y si hubiese alguien aquí que no te conoce, Padre, que hoy día también pueden escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pedimos una bendición sobre todos nosotros. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. El día 31, estamos esperando el año nuevo y todo aquello, y vimos una película cristiana que creo que salió el año pasado, ahí por el mes de mayo, y era una película muy diferente a las otras películas cristianas que había visto, que muchas veces tiene algún drama para mostrar una verdad cristiana, pero esto fue sobre un personaje. El título era Pablo, el apóstol de Cristo. No sé cuántos la han visto. Pero me impactó mucho esa película, porque ahí se ve de una forma muy gráfica lo que es la persecución que hacían los creyentes del primer siglo. Es más, tal vez un día vamos a proyectarla aquí, o si quieren venir a nuestro hogar, pues bienvenido. Pueden verla ahí con nosotros. Pero me tocó mucho ver en una forma tan real la persecución que los primeros creyentes experimentaron. El apóstol Pablo, y Pedro, Jacobo y todos estos cristianos del primer siglo, hermanos. Mucha persecución, segundo, tercer, cuarto siglo, mucha persecución. Y al pensar que nosotros tenemos tanta libertad para venir en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, por todo el tiempo que queramos, para estar con nuestros hermanos en Cristo. No estamos en cuevas subterráneas, hermanos. No estamos en lugares secretos. Tenemos un rótulo afuera publicando lo que creemos y lo que somos. Tal vez los creyentes del primer siglo hubiesen pensado, es un paraíso. Un paraíso para vivir tan libremente mostrando la fe de Jesús. Y nosotros tenemos una gran ventaja, hermanos, de poder publicar nuestra fe. En esta mañana quiero hacer un estudio y también un mensaje sobre esta porción de la Biblia y pensar en este tema, una mentalidad eterna. Una mentalidad eterna. Es cierto que lo que son nuestros pensamientos, al final de cuentas, no van dirigiendo nuestras acciones. O sea, nuestras acciones son un producto del conjunto de nuestros pensamientos. En esta vida física vivimos día a día con la esperanza de un día tener vida eterna más allá de la muerte. O sea, de estar con Jesús en el cielo. Y esta esperanza es por haber creído en Jesucristo. Así nos dice Juan 3:16, ¿verdad? Todo aquel que en él creyere será salvo. Sabemos eso. Es una promesa que tenemos de parte de Dios. Y aunque tenemos la vida eterna como posesión presente, aún no estamos disfrutando la parte eterna de esta vida. Estamos en la vida física. Un día iremos al cielo y sabemos esto. Sabemos que el día más allá de la muerte, la vida más allá de la muerte, es una vida sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento. Así nos dice Apocalipsis 21, verso 4. Pero el panorama de lo que tenemos en 2 Corintios 4 es muy diferente que el panorama del cielo. Pablo y todos sus contemporáneos estaban viviendo una época muy hostil al Evangelio. Y podemos ver las tribulaciones de aquellos en estos versos. Sin embargo, el apóstol Pablo logró tener una mentalidad correcta cuando estaba enfrentando a la persecución. Él por ningún momento dejó de tener una mentalidad eterna. Y yo creo, hermanos, que si nosotros podemos mantener nuestra mentalidad correcta durante este año, tendremos fruto. Hablamos de tener fruto el domingo pasado por la noche, viendo la parábola de la higuera estéril. Y yo creo que si nuestra mentalidad es correcta, pensando en cosas eternas, entonces ya, por cierto, vamos a tener fruto. Así que en esta mañana quiero leer otra vez versos 7 y 18 y darle siete cosas contestando la pregunta, ¿cómo puedo tener una mentalidad eterna? Y lo vamos a ver en esta mañana. Pero antes de eso, quiero dejarles saber que somos responsables por los pensamientos y la mentalidad que tenemos. Van a 2 Corintios 10. Debemos hacer esto muy claro, porque si no entendemos esto, podemos decir, pastor, pero estos pensamientos que tengo, ni siquiera los quiero tener. Vienen a mí de las circunstancias de afuera. Yo no puedo controlar eso. Pero la Biblia dice que nosotros somos responsables por nuestros pensamientos. Miren esto. 2 Corintios 10, versos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento, ese pensamiento, a la obediencia de Cristo. Según Pablo, nosotros tenemos no solamente el deber y la responsabilidad, sino la autoridad de cautivar, encarcelar todo intento, todo pensamiento y traerlo a la obediencia de Cristo. De modo que somos responsables por si entra un pensamiento malo, de desecharlo. Y si hay pensamientos buenos, retenerlos, meditar en aquello. Porque tarde o temprano nuestros pensamientos van a producir acciones. Hermanos, somos responsables por nuestros pensamientos, en lo que nosotros meditamos. Ahora bien, si no entendemos esto, podemos pensar somos víctimas de nuestras circunstancias. O sea, yo pienso así porque miren mi ambiente, miren el mundo qué depravado es, qué malo es. Así que mis pensamientos son corruptos por lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, Pablo, que también vivió en una época donde la malicia abundaba, decía, yo estoy en control de mis pensamientos. lo que viene a mi mente, lo cautivo a la obediencia de Cristo. Así que volvamos a la pregunta, ¿cómo puedo tener una mentalidad eterna? Vamos a 2 Corintios capítulo 4, y pueden poner un marcador o poner algo allá para así regresar rápidamente durante el mensaje, que ahí estaremos regresando siempre. La primera cosa, en verso 7, reconocer lo que tenemos de parte de Dios. En verso 7 dice, tenemos empero, y noten que no solamente es Pablo, no porque él es un apóstol, tenemos, plural, hablando los demás creyentes también, tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, el vaso de barro que él menciona aquí es el cuerpo de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque ¿de qué Dios hizo al hombre? Del polvo de la tierra. Pero ¿sabe lo que dice Génesis 1? ¿Qué había sobre la faz de la tierra? El agua. De modo que cuando Dios formó al hombre, no era solamente como arena o el polvo como lo pensamos porque se desharía, sino lodo. Así mismo dice el libro de Job. Fuimos hechos del lodo, del barro. Así que nuestros vasos de barro, habla de nuestros cuerpos. Y él dice que tenemos un tesoro adentro de nuestros cuerpos. ¿Qué es esto? Bueno, Colosenses 1. Colosenses 1. Si queremos tener una mentalidad eterna y correcta durante este año, debemos reconocer lo que tenemos de parte de Dios, lo que Dios nos ha dado. Colosenses 1, 27, dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo clasifica con misterio, algo que no todos pueden entender, algo que es algo encubierto hasta que te sea revelado. Este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien sabemos que Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. La tercera parte de esa gran Trinidad mora dentro del creyente. Es un gran misterio para el mundo. Y más misterioso aún es cómo puede morar en mí y en ti, en todos los creyentes al mismo tiempo. Es un misterio, pero es una verdad. Así que Cristo está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y esto es un tesoro adentro de nosotros. Ahora bien, Colosenses 2, verso 3. Dice, en el cual, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Tal vez pensamos que un tesoro debe tener una caja lujosa, una caja de oro, una caja de plata, una caja de un buen material. Pero dice que nuestros vasos de barro, nuestros cuerpos, son el templo del Espíritu Santo, en lo cual mora el Espíritu Santo. Y en verso 3 de Colosenses 2, dice que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Sabe lo que nos dice? Que tanto tú como yo tenemos acceso a todo el conocimiento y sabiduría que el mismo Jesús tuvo. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios ha hecho grandes cosas en toda la Biblia. Y ese mismo Espíritu Santo capacitó a Cristo durante su ministerio terrenal. Bien lo sabemos, cuando fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y después hizo todo su ministerio. Y dice que ese mismo Espíritu, no un Espíritu inferior, no un Espíritu secundario, sino ese mismo Espíritu con todos los tesoros está en nosotros. Por eso Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Van a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Yo creo que si nosotros tuviéramos un tesoro en nuestras casas, la apreciaríamos, por cierto, pero también usaríamos ese tesoro para algo. Sería un gran desperdicio tener el tesoro y no usarlo para nada. Así que, ¿de qué manera podemos utilizar este tesoro de Cristo en nosotros? Vamos a ver. 1 Corintios 2, versos 4 y 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Si usted compara eso con lo que leímos en 2 Corintios 4, 7, van a ver que está hablando la misma cosa. Dice en 4:7, tenemos empero este tesoro en vaso de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, cuando alguien lleno del Espíritu Santo de Dios predica a otra persona, y no solamente piensen en ponerse atrás de un púlpito, que eso es predicación. Cuando usted dialoga con alguien presentando verdades de la palabra de Dios, les estás predicando. Y puede ser en tu sala, puede ser en tu carro, puede ser sobre el teléfono. Lo importante no es el medio de comunicación, sino qué estás comunicando. Y con qué poder lo estás comunicando. Miren lo que dice Pablo otra vez. Dice, cuando yo fui a predicarles, no fue con palabras persuasivas, no fue con elocuencia humana. No fue que yo era muy sabio, muy estudiado, y es lo que yo les prediqué. Sino dice con demostración, manifestación del Espíritu, Espíritu Santo y de poder. ¿Por qué? Porque verso 5 dice, de no haber sido así, de no haber manifestado el poder del Espíritu Santo, es posible que su fe esté basada en sabiduría de hombres. Hermanos, alrededor del mundo, en muchos lugares hay congregantes cuya fe está basada en sabiduría humana. ¿Por qué lo sé? Porque si usted le hace una pregunta sobre la Biblia, bueno, déjeme hablar con el pastor. Déjeme ver qué el pastor dice sobre eso. Tal vez si alguien es un nuevo creyente, puede ser aceptable en ciertos casos. Pero si usted un día es interrogado por su fe en Cristo y has asistido a la iglesia por muchos años escuchando palabra de Dios y predicación, debe poder responder a esa persona que pide de ti una razón de la esperanza que hay en ti. Alguien que te pregunta, mire, ¿qué importancia tiene Jesús? Si usted responde, bueno, déjame hablar con el pastor, significa que durante todo ese tiempo no recibiste la enseñanza de la palabra de Dios. O es posible que nunca ha sido visto una demostración del Espíritu Santo y de poder. Hermanos, esperamos que cada vez que alguien se pone atrás de este púlpito a abrir las Sagradas Escrituras, es una manifestación, no de cuán elocuente sea el orador, no de cuánto sepa de filosofía, sino que a través de las Escrituras puede mostrarte con razones contundentes que lo que Dios dice es verdad y toda esa predicación debe ser apoyada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, es un tesoro tener ese ímpetu adentro de uno que motiva a uno a hablar las verdades de la palabra de Dios. Segundo, 2 Corintios 4. ¿Cómo tener una mentalidad eterna? Primero, reconocer lo que tenemos de Dios. Segundo, ser optimistas. Versos 8 a 12. Y leamos por lo menos 8 y 9 para comenzar. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Pablo no niega la realidad de las circunstancias adversas. no la niega. Sí, hay persecución. Sí, hay cristianos que están siendo quemados vivos. Hay cristianos que están siendo encarcelados. No lo niego. Incluso yo he sido participante de eso, dice Pablo. Pero vamos a ver un momento la definición de las palabras que él usa. Primero dice, estando atribulados. Eso es adversidad cuando uno quiere hacer algo para Dios. Voy a una ciudad a predicar y tan pronto que comienzo a predicar y conocer gente, hay una oposición, dice Pablo. Atribulados en todo. Quiero plantar una nueva iglesia en otra ciudad y hay oposición. Quiero ordenar más ancianos y hay oposición. Atribulados en todo. Después dice, en apuros. Eso es escasez grande. Y por los que conocen un poco de Pablo, saben que él ministraba sin garantía de recibir recompensa. Él esperaba la gracia que ellos le mandaban de las iglesias. Que le mandarían algún dinero, comida, algún subsidio, darle hospedaje, algo esperaba. Pero él dice, a veces hay apuros. A veces yo no sé dónde voy a pasar la noche. A veces yo no sé de dónde vendrá mi próxima comida. Hay apuros, no lo niego. Después dice, perseguidos, perseguidos. Nos molestan, nos andan atrás queriendo hacernos el mayor daño posible. Eso es persecución. Pablo no pinta muy bonito la situación actual para él. Tenemos persecuciones, tenemos angustias, dice él. También en versículo 9 dice, abatidos. Hermanos, abatido es ser humillado, ser echado por tierra. Nos habla de vituperios, de insultos, de la gente querer desacreditarte. Sigue diciendo en verso 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Ahora bien, no vayan a pensar que Pablo tenía un tatuaje que decía Jesús murió por ti en su brazo, en su espalda. Cuando él dice, llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, es que su cuerpo era cicatrizado, hermanos. Van conmigo Gálatas 6, vamos a verlo. Gálatas 6. Y verso 17. Dice, de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas marcas eran cicatrices. Eran heridas que recibió, que a su tiempo fueron sanados, pero quedó la cicatriz de lo que le habían hecho por predicar el nombre de Jesús. Y él dice, llevando siempre, en todo tiempo, por todas partes, de cabeza a pie, llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. Usted dice, pastor, pero el punto no fue ser optimista. Sí, pero vamos a llegar allá. Optimista no es negar la realidad de las circunstancias adversas. Porque Pablo dice, sí, estamos perseguidos, sí, estamos en apuros, sí, tengo cicatrices. Pero si se fijaron, para cada cosa adversa, menciona algo positivo. Otra vez, miren verso 8. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabe lo que dice? Sí tenemos tribulaciones, pero no estamos paralizados. No estamos tan ansiosos y angustiados que estamos ya sin deseo de servir al Señor. Después dice, en apuros, sí hay escasez, mas no desesperamos. O sea, sí tenemos escasez de vez en cuando, pero nunca llegamos al momento de impacientarnos ni hemos perdido la esperanza de que el Dios va a proveer para nosotros. Verso 9, perseguidos, mas no desamparados. Dios no nos ha abandonado. Como dice en Hebreos 13, verso 5. Que el Señor, hermanos, no desampara a los suyos. Y Pablo, aunque vio a muchas gentes perseguirlo y algunos desampararlo. Decía, el Señor siempre está con nosotros. Después en verso 9, abatidos, humillados, mas no perecemos. Perecer nos habla no solamente de muerte física, sino de ruina espiritual. Dice él, hay muchas cosas adversas, pero yo decido no enfocarme en las cosas adversas, en las cosas negativas, sino presentarle un lado positivo de lo que tenemos de parte de Dios. Miren verso 10. Después de hablar las cicatrices, dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Dice, ¿qué significa esto? ¿Cómo Pablo, a través de recibir azotes y golpes y todo, podía manifestar, podía mostrar la vida de Jesús? Van a 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Versículo 21 a 23. Vamos a ver cómo Pablo manifestaba la vida de Jesús a través de la persecución. 1 Pedro 1, versos, capítulo 2, 21 a 23. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Hermanos, ¿sabe lo que no hallamos cuando vemos a Jesús en la cruz o a Jesús siendo azotado? No está maldiciendo a los verdugos. Nunca lo hacía. Así que Pablo, cuando él fue perseguido, ¿cómo mostraba la vida de Jesús? Haciendo lo mismo. Cuando Pablo fue azotado, cuando Pablo fue apedreado, él no comenzó a echar maldiciones, deseando que Dios los condenara. Él mostró la vida de Jesús en todo el sentir. Los atributos de Jesús, de amor, compasión y misericordia, aun cuando estaba siendo perseguido. Ahora bien, vayan a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Y en verso 12, dice, de manera que la muerte obra en nosotros. Negativo. Estamos siendo muertos. Hasta ahora no me ha tocado, dice Pablo, para otros que se están muriendo por la causa de Cristo. Pablo, ¿cómo puedes ver un lado positivo de eso? ¿Cuál es dónde está el optimismo en esto? Al final de verso 12, y en vosotros la vida. A la medida que hay creyentes que están siendo muertos por su fe, a causa de su muerte, a causa de su martirio, hay gentes que están recibiendo la vida eterna. ¿Cómo? Vayan a Filipenses capítulo 1. Parece ser un fenómeno, hermanos. Al mismo tiempo, algunos cristianos siendo quemados, siendo echados a los leones, siendo decapitados, y a causa de su fe, otras personas están siendo convertidas. Filipenses 1, versos 12 a 14. Dice, quiero hermanos que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo explica que a través de sus propios sufrimientos, de ser encarcelado y de ser perseguido, gentes que escuchan de su fe verdadera, no solamente se convierten, mas tienen ánimo y ganas de decir, yo también quiero predicar para el Señor. ¿Por qué? ¿Para ser un mártir? No necesariamente. Sino, los incrédulos se dieron cuenta que si este hombre está dispuesto a morir por su fe, él tiene algo que yo no tengo. Él tiene una esperanza más allá de la muerte que aún no la tengo yo. Así que a través del martirio de Pablo y Pedro y muchos otros creyentes, obró vida en más personas. Y Pablo está contento por eso. No está gozándose porque se están muriendo los cristianos. Está gozoso de que a causa de su muerte, más gente está llegando a conocer a Jesús. ¿Cómo mantener una mentalidad eterna? Primero, reconocer lo que tenemos de Dios. Segundo, ser optimistas. Número 3, en 2 Corintios 4, otra vez. 2 Corintios 4, verso 13. Dice, empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tercero, tener una fe presente. Tener una fe presente. ¿Por qué lo digo? Porque mire cómo se lee en verso 13. No dice, empero tuve el mismo espíritu de fe. No dice que yo tenía el mismo espíritu de fe. En otro tiempo cuando las cosas marchaban bien. Ahí sí tenía fe. Ahí tenía fe el día que me convertí en el Señor. Ahí tuve fe. Después de ahí, bueno, yo no la tengo. Pablo dice, empero teniendo tiempo presente, tiempo continuo, teniendo el mismo espíritu de fe. La fe para ser salvo no es el fin de la fe del creyente. Es el mero comienzo, hermanos. Es el mero comienzo de una vida que debe ser caracterizada por andar de fe, o andar en fe, no de vista. Así dice 2 Corintios 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, necesitamos la fe para ser salvo, pero también para vivir la vida cristiana. No es solamente fe para ser salvo y ya no más fe. No, seguimos andando en este mundo físico con fe en Dios. Y él dice, teniendo ese espíritu de fe. Pero sabe, la fe necesita una acción para poder ser observada por los demás. Miren que él tenía fe y él dice, creí, por lo cual también hablé. Les he dicho, y creo que el miércoles hemos estudiado esto más en detalle, creer es el verbo para el sustantivo fe. O sea, tener fe es lo mismo que decir creer. Así que cuando él dice creí, por tanto hablé, dice tuve fe, por tanto hablé. O sea, no hay que tener una fe pasada, sino una fe presente, pero también esta fe tiene que ser existente. Una fe que produce algo. Vamos a Salmo 16, 116, y vamos a ver de dónde Pablo cita esto. Y van a ver el contexto en lo cual lo dijo el salmista. Salmo 116 y verso 10. Dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿No describe la misma condición que Pablo en 2 Corintios 4? Angustiado, perseguido, en apuros. Y a pesar de todo eso, tengo fe. No tenía fe. Tengo fe y creí, por lo cual hablé. El salmista dice lo mismo. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Hermanos, Pablo tenía aflicción, pero su fe no menguó ni pudo ser silenciado. No debemos ser creyentes que hablamos y damos testimonio solo cuando las cosas marchan bien. Que ahí sí nos gusta hablar de las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Qué bueno si lo haces. Pero aún cuando las cosas no marchan bien, según 2 Corintios 4, cuando las cosas están al revés, cuando hay mucha oposición, cuando hay persecución, cuando nuestra vida peligra, aún así, dice Pablo, creí, por lo cual también hablé. Número 4, 2 Corintios 4, verso 14. ¿Cómo tener una mentalidad eterna? Verso 14, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. 4, tener certidumbre. Tener certidumbre. Ver en verso 14, estando ciertos. Noten, otra vez está en tiempo presente. No es que tuve la certidumbre cuando las cosas marchaban bien. Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, que cuando vio a Jesús venir a él, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él era un creyente, sin duda alguna. Pero cuando él fue encarcelado, ¿qué pasó con su fe? Bajó un poquito, podemos decir. Porque mandó dos gentes a preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías. No estaba tan cierto en la cárcel. Pablo dice, cuando las cosas marchan bien, tengo certidumbre. Cuando hay persecución, aún así, estando ciertos. ¿De qué? Que el que levantó al Señor Jesús, Padre Dios, a nosotros también nos levantará. Hermanos, estar cierto de algo o tener certidumbre es conocer como verdadero, sin lugar a dudas. Esta certidumbre no vino de una falsa esperanza. Pablo no estaba viviendo en un engaño, en una decepción. Él mismo estaba 100% seguro de que él iba a ser levantado, resucitado como los demás creyentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de esta certidumbre? Porque es una cosa tener una fe ciega, una fe que no tiene apoyo. Es otra cosa tener fe basada en algo del pasado. Ahora bien, ¿cuál fue el apoyo de la fe del apóstol Pablo? La misma resurrección de Jesús. Por eso él dice, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús. Dice, no, pero Pablo tal vez fue engañado por los demás. Hermanos, Pablo fue un testigo ocular del Jesús resucitado. Él no fue de la segunda, tercera o cuarta generación de los que oyeron. Él mismo, en Hechos capítulo 9, vio a Jesús. Él vio a Jesús resucitado. Así que, debido a esa resurrección del mismo Jesús, dice, yo tengo la certidumbre, la seguridad de que yo también seré levantado cuando me muera un día. Ahora bien, Pablo estaba seguro de esto. Nosotros también podemos estar seguros de esto. Primero de Juan 5. Primero de Juan 5 y versos 12 y 13. Esta certidumbre de su salvación y de su futuro no es exclusivamente con Pablo o con cualquier otro apóstol. Vamos a ver cómo escribe el apóstol Juan aquí. Primero de Juan 5, versos 12 y 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren, hermanos, en verso 12, si tienes la vida o no, depende si tienes el Hijo o no. Si tienes el Hijo, tienes la vida. Si no, pues no. Ahora bien, si él no continúa con la Escritura, podríamos preguntarnos, ¿y qué significa tener el Hijo? Porque a mi lado no lo tengo físicamente. En mi corazón, como no lo puedo ver, no sé si lo tengo. En el verso 13, él incluye la definición de lo que es tener al Hijo. Dice, oh, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Él pone como equivalente tener al Hijo con creer al Hijo. Porque en verso 12, con verso 13, el que tiene esa relación con el Hijo tiene la vida eterna. Así que no es necesario pasar por esta vida preguntándose, ¿será que voy al cielo cuando me muera? Yo no sé, yo quiero, pero no sé. Y vivir con esa incertidumbre. La razón por la cual Pablo tuvo esta mentalidad eterna es que él estaba 100% seguro de su salvación. Hermanos, un creyente que no tiene esta seguridad, que lamentablemente ha estado bajo falsa enseñanza o falsa doctrina, y siempre está en peligro de o la pierdo o la gano, la pierdo o la gano, le caigo bien a Dios, no le caigo bien, de un día para otro. Son creyentes que no harán mucho para el Señor. Pablo logró hacer mucho para el Señor porque tenía esta certidumbre de su salvación, hermanos. Según de Corintios 4. Si usted ha creído en Jesús de todo su corazón, que solamente en Él hay salvación, no hay que dudar de su salvación. Dios no quiere que usted dude de su salvación. Número 5, leamos verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en la simiente gracias, sobreabunde a gloria de Dios. Número 5, ¿cómo tener una mentalidad eterna? Buscar la gloria de Dios. En medio de este padecimiento, verso 15, el Pablo deseaba que la gracia de Dios abundase. Dice, pastor, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que él fuese librado de las cadenas, de los peligros? No. Vayan conmigo a 1 Timoteo 1. Pablo deseaba que en medio de esta persecución pudo abundar la gracia de Dios. 1 Timoteo 1, versos 13 y 14. Dice la Biblia, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo tuvo que describir el momento donde la gracia de Dios se abundó en su vida, no dice que fue allá en Hechos 16 cuando las puertas fueron abiertas para él salir de la cárcel. Él no clasifica eso como la gracia de Dios. Pablo clasifica como una abundancia de la gracia de Dios el día que él conoció al Señor. El día que él fue perdonado por su maldad. Aquel día de Hechos 9, cuando fue derribado, echado al suelo y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento, cuando se convirtió de un perseguidor a propagador del Evangelio, él dice, ese fue el día cuando la gracia del Señor fue abundante para conmigo. Ahora bien, Pablo ahora esperaba ver la gracia de Dios abundantemente, no en su vida, porque la había experimentado en ese sentido, sino en la vida de sus perseguidores. Van a Gálatas 1. Porque Pablo decía, yo quiero que abunde la gracia de Dios, que causará acciones de gracias y terminará en gloria de Dios. Gálatas 1 y verso 22. Dice, perdón, 22 a 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. Creo, y pudiera estar equivocado, pero creo, que al mismo tiempo que Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Había una facción de creyentes que estaban orándole a Dios que de una manera u otra, o por quitar la vida o por salvarlo, detuviesen a este Saulo de Tarso. Porque estaba haciendo estragos en la iglesia, causando persecución y muerte, encarcelamiento, separación de familias. Y conociendo cómo era la iglesia primitiva, sin duda oraban a Dios específicamente por nombre: Dios, haga algo con este Saulo. O sánalo, o sálvalo, o mátalo. Una de las dos. Les cuento. En este lugar, yo he orado así. Los he escuchado orar así. Señor, a este grupo malvado de ISIS, o frustre sus planes, o sálvalos. O destrúyelos, o sálvalos. Así que, gente orando por Saulo. Aún no es muy conocido, como él dice en Gálatas 1:22. Pero escucharon hablar y escuchar a la gente decir que ahora el que antes perseguía a los cristianos, ahora anuncia la fe que antes destruía. Y sin duda, cuando esas noticias fueron pasadas de iglesia en iglesia, si usted fuese una persona orando para que Dios hiciera algo con Saulo, ¿cuál sería su reacción? Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Jehová, porque convertiste a este hombre destructor en un creyente. O para resumirlo de otra forma, verso 24, y glorificaban a Dios en mí. Gente tan agradecida de que esta fuerza malvada, Saulo de Tarso, ahora no tenemos que echar llave a la puerta del templo, porque no tenemos miedo de que entre Saulo a destruir. Glorificaban a Dios por la obra que había hecho en la vida de Pablo. Ahora bien, 2 Corintios 4. Porque eso fue Pablo. Pero vamos a ver que él desea lo mismo para sus perseguidores. Porque en verso 15 habla de sus padecimientos. Y de la misma manera que aquellos soldados romanos o aquellos magistrados judíos perseguían los creyentes, él anhelaba ardientemente que de una forma Dios podía ser glorificado a través de una abundancia de gracia. Verso 16 ahora. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. La sexta cosa, cómo tener una mentalidad eterna: prestar atención, hacer caso al hombre interior. Pablo dice en verso 16 que el hombre exterior, este cuerpo, el vaso de barro, cada día se va desgastando. Esto es cierto para personas de todas edades. Aunque usted esté disfrutando muy buena salud en esta mañana, no para ser aguafiestas o no para ser negativo, pero estás un día más cerca de tu muerte que el día de ayer. Cada latido de corazón te pone un latido más cerca al día de su muerte, para poner las cosas en perspectiva. Ojalá sea de aquí a 100 años. Ojalá rapto pase primero. Pero si no es así, cada día este hombre exterior se va desgastando. Y Pablo no era la excepción. Él lo sentía. Cada día más dolor de los golpes y los azotes que recibía. Pero miren que su mentalidad no permaneció en las cosas exteriores. Él dice, pero el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. Ese, ¿era Pablo bipolar? ¿Cómo él nos habla de un hombre interior y un hombre exterior? Pero sabe, usted y yo tenemos un hombre, una mujer exterior, la apariencia física, y un hombre, una mujer interior, que es muy diferente al exterior. Vale, Romanos 7. Romanos capítulo 7. Mi carne, y voy a usarme a mí de ejemplo, no los voy a usar a ustedes, pero si le cabe el guante, ya sabes. Mi carne esta mañana hubiese preferido permanecer en cama hasta muy tarde. Mi carne prefiere después del culto hoy descansar toda la tarde, toda la noche, dormir bien porque tengo que trabajar mañana. Mi carne fácilmente puede pasar un día, dos días, una semana, un mes sin leer la palabra de Dios, siquiera orar. Mi carne. Romanos 7, verso 22. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Les acabo de decir que la carne mía, la suya no, la suya es muy santa, me imagino. Pero la mía no se deleita en la ley de Dios. No recibe gozo en leer la palabra de Dios, mi carne. Pero igual que Pablo, el hombre interior, mi espíritu, el nuevo hombre que hay en mí, que fue nacido el día que fui salvo, no solamente quiere, sino se goza en la ley que es la palabra de Dios. Hermanos, entiende esto. Cuando usted lee la Biblia, su carne pone toda la oposición. Cuando usted quiere orar, su carne pone toda la oposición. De venir a los cultos, la carne pone toda la oposición. Pero sabe, no estamos maniatados por la carne. O sea, yo estoy aquí en esta mañana confesándoles que mi carne no quiso venir hoy. Mi espíritu era más fuerte, es más fuerte y será más fuerte que mi carne. Ahora bien, ¿por qué? Porque estoy prestando atención al hombre interior. Dice Pablo, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Qué más? Efesios 3. Efesios capítulo 3 y verso 16. Dice, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Entienda algo, hermanos. Cuando viene a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, estar con compañerismo de hermanos, adorar a Dios, su carne no sale de aquí fortalecida. Es más, de aquí a 10, 15 minutos se va a escuchar de su barriga, pidiendo comida. ¿Por qué? Porque aquí, de vez en cuando sí, pero no siempre recibe alimento físico aquí. Yo sé que a veces sí pasamos a otro lado, pero no siempre. Lo que se hace en este santuario no es para alimentar su carne. Y así debe de ser siempre. Debe ser una crucifixión de la carne. Si hay un culto, sea en este lugar o sea en otro lugar, que llama a la carne y alimenta a la carne, estamos en malas ondas. De veras. Porque Pablo dice que el hombre interior es fortalecido con cosas espirituales por el Espíritu de Dios. Efesios 4, ahí a la par. Efesios 4, versos 22 a 24. Dice, ¿a qué dejéis la pasada manera de vivir? El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Noten el gran contraste El viejo hombre que está viciado, vicios, malas cosas, pecado, etc. Y el nuevo hombre, que es una nueva creación de Dios, una nueva criatura, que es creado conforme en justicia y santidad de verdad, no santidad falsificada. Un gran contraste. Ahora bien, porque aquí está el meollo. Para tener la mente, la mentalidad eterna, hay que prestar más atención al hombre interior que al hombre exterior. Yo estoy seguro que todos esta mañana, en preparación para venir esta mañana, se lavaron la boca. O sea, me imagino que sí. Tal vez algún niño se escapó, pero yo creo que nos lavamos la boca, nos peinamos, si es que tenemos pelo, nos bañamos, nos echamos perfume, cuidamos el hombre exterior, ¿no es cierto? Y tal vez algunos hasta duraron más de la cuenta, por eso llegaron tarde. En fin, preparamos el hombre exterior para venir aquí, ¿no es cierto? Y cada día, si es aquí o si es al trabajo, hacemos algo para poner este cuerpo un poquito más decente de lo que es. Si es maquillaje, si es perfume, lo que sea. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos para renovar el hombre interior? Ahora mismo están bien. De veras, no les puedo culpar. Están en la casa de Dios, me imagino, porque quieren ser alimentados espiritualmente. Quieren que yo les diga algo que los va a fortalecer por lo menos por 3 días, hasta el miércoles, cuando regresen. Y hay otros 3 días. Qué bueno. Pero en ese tiempo, entre domingo y miércoles, o miércoles y domingo, ¿cuánto tiempo dedicamos al hombre interior? Pablo tuvo una mentalidad eterna porque él supo que su cuerpo exterior se estaba deteriorando, desgastando. Pero su enfoque era el hombre interior. El hombre que estamos viendo aquí, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Ahora bien, vamos a 2 Corintios 4. ¿Qué fue lo que hice aquí? Oh, ahí está el problema. Hace el mensaje un poquito más largo. Es que les dije que eran 7 puntos. Porque llegué hasta el 7, pero tengo un 6 dos veces. Así que realmente son 8. Ay, feliz año nuevo. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, verso 17. Por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Número 7. ¿Cómo tener una mentalidad eterna? Considera la gloria eterna. Miren cómo Pablo categoriza su persecución al presente. Dice, es momentáneo y leve. Pero quiero que sepan, hermanos, él pudo decir eso. Pero nosotros, al leer lo que él experimentó, diríamos todo lo contrario. Vayan a capítulo 11 de este libro. Capítulo 11 de 2 Corintios y versos 23 a 28. Rápidamente, porque el tiempo apremia. Dice en verso 23, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. Ahora bien, si quieren usar sus dedos para contar cuántas persecuciones él sufrió, miren esto, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Paremos ahí. Te dice, ¿por qué en verso 23 él dice azotes sin medida y en verso 24 él enumera los azotes? ¿O sabía o no sabía? Mira lo que dice el verso 23. En azotes sin medida, incontables, ya pedí la cuenta. Verso 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos sé cuánto he recibido. De los gentiles, ya pedí la cuenta. O sea, de veras. 195 azotes de los judíos, de manos judías, de los romanos, ni sé. Sigamos. Verso 25, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo dice, momentáneo y leve tribulación. Yo creo que si me da una de esas cosas, yo diría que estoy siendo perseguido como ningún otro. Pero mira, yo hice un par ahí, pero no termina. Verso 28. Sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. La persecución de afuera, la física, la emocional, por supuesto. Y encima de todo eso, recibo una carta de los corintios que las cosas están, pero patas arriba. Escucho que allá con Tito hay problemas. Escucho que con los gálatas hay falsos maestros. Con los tesalonicenses problemas. La solicitud de todas las iglesias. Y él dice, momentáneo y leve tribulación. Ahora bien, 2 Corintios 4, 17. Considerar la gloria eterna. Él dice que esa tribulación leve nos obra, miren muy bien cómo lo dice, un sobremanera. Sobremanera es en extremo, muchísimo, sublime, alto y eterno peso de gloria. No hay tiempo, pero si quieren anotarlo, Mateo 5, versos 10 a 12, Jesús promete una recompensa celestial por los que padecen persecución. Así dijo Jesús. Hay una merced, una recompensa esperándose en el cielo por los que son perseguidos por mi nombre. Entre ellos estaba Pablo. Así que Pablo pudo haberse enfocado en la persecución, la mucha persecución, pero él decidió mantener su mente en ese eterno, en ese sobremanera peso, alto y eterno peso de gloria. O sea, no estaba negando la persecución, pero decidió enfocarse en lo celestial. Por último, verso 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Número 8, que originalmente era 7, pero 8 ahora. Mantener la mirada en lo que es eterno. Verso 18 parece ser una imposibilidad, porque él dice, no mirando a las cosas que se ven. Pablo, tengo ojos que funcionan. ¿Cómo puedo dejar de mirar las cosas que se ven? Y después me aconsejas a mirar a lo que no se ve. Pablo, ¿cómo hago eso? Mis ojos no pueden ver lo que es invisible. Así es. Pero Pablo no está hablando de ojos físicos aquí, hermanos. Todo lo que es visible, la cárcel, los azotes, todo lo que es visible es temporáneo. Y todo lo que es invisible es eterno, dice Pablo. Y Pablo dice, he decidido a no mirar a lo físico, a lo temporal, sino a lo que es eterno. ¿Sabe? Aún cuando Pablo estaba siendo perseguido, él decidió no mirar a ese hombre como verdugo que era, a un perseguidor que era, sino mirar más allá del hombre, más allá de las insultas, de los insultos, más allá del odio que tenían hacia él, y mirar que adentro de ese hombre había un alma que él no pudo ver, pero un alma que necesitaba un salvador. ¿Por qué lo sé? Si quieren anotarlo, leer en su propio tiempo. En Hechos 16, Pablo está encarcelado. Y Dios hace un milagro, de modo que las puertas de la cárcel quedan abiertas, sus cadenas se le caen, es un hombre libre, igual que Silas. Si nada más mira con ojos físicos, miraría la salida y se va por ahí. Pero Pablo miró a un hombre, un carcelero, bien deprimido, que estaba al punto de quitarse la vida, porque se iban a huir los prisioneros. Y vio el alma de ese hombre que necesitaba un salvador. Porque el carcelero le preguntó a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo pudiera haber dicho: para ti no hay esperanza. Lo que tú me has hecho, ni se te ocurra eso. No vas a ser salvo nada, jamás, nunca. Condenado ya. Pero Pablo logró ver algo que no se ve. Vio un alma necesitado. Dice que fue para la casa de ese hombre y no solamente predicó al carcelero, sino a toda su familia. Y toda la familia fue salva y bautizada en esa misma noche, hermanos. ¿Pero por qué? Porque Pablo mantuvo su mirada en lo que es eterno. Colosenses 3, verso 1 y 2 para terminar. Último pasaje. Colosenses 3. Yo quiero que durante este año nosotros como iglesia colectivamente podamos tener una mentalidad eterna, aplicando lo que hemos visto en esta mañana, y esos pensamientos y esa mentalidad, por ley, va a producir fruto en nuestra iglesia. Concluyendo con este pasaje, Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis, pues, resucitado con Cristo. Un amén si ustedes están en ese grupo. Estén de 5% más o menos. Si habéis, pues, resucitado con Cristo.
Amén.
Amén. Aquí está el mandamiento. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro amor y nuestra mentalidad debe ser dirigido hacia las cosas celestiales, las cosas eternas. Yo sé, hermanos, que el mundo en que vivimos no ni siquiera entiende esto. La propaganda que usted puede ver en las noticias, en internet, solo para lo temporal, lo carnal. Nadie está publicando ninguna compañía, por ejemplo, está propagando cosas eternas, cosas muy temporales. Y el peligro para el creyente es caer en esa mentalidad. Pero seamos como Pablo, hermanos, a pesar de las circunstancias, hagámonos dueño de nuestra mentalidad. Tengamos dominio propio, ejerzamos el dominio propio de nuestras mentes para tener una mente, una mentalidad eterna. Que Dios nos ayude. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos, Señor, porque tenemos tantos pioneros de la fe. Entre ellos está el apóstol Pablo, Señor, que fue un hombre que sí supo lo que era tener la misericordia de Dios en su vida, de sentir la gracia de Dios en su vida. Y su vida fue completamente dedicada al servicio tuyo. Y a pesar de toda la persecución y todas las afrentas que recibió, Señor, él mantuvo esa mentalidad eterna. Te ruego, Padre, que podamos nosotros como iglesia tener esa perspectiva durante este año 2019. Que podamos tener nuestra mentalidad hacia cosas espirituales, que alimentemos al hombre interior día tras día. Padre, esté con cada creyente en su caminar diario contigo para que pueda crecer. Puede madurarse, Señor, en conocimiento y desarrollo espiritual. Padre, bendice esta iglesia y te rogamos que pueda hacernos fructífero en este año, Señor. Que podamos ver almas ganadas, como hemos visto, y también podamos ver creyentes edificados, exhortados y capacitados para servirte. Bendice a cada hermano y cada hermana de esta iglesia. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén.